Y en la presentación del documento Donum Vitae, el cardenal Ratzinger, en su momento, actualmente el Papa Benedicto XVI, no hay que decir XVI, sino XVI, decía en esa presentación de este documento precioso: la actividad científica está sometida a la ley ética. La ciencia no es un absoluto a lo que se puede sacrificar todo a una dignidad del hombre. También vale la pena decir que progreso que va contra la dignidad del hombre no es un verdadero progreso. Federico Mayor Zaragoza, presidente de la UNESCO, en el año 98 en Rímini decía: por primera vez el hombre ha llegado al umbral de los mecanismos de la vida. Por eso la bioética debe asegurarse que los progresos se pongan al servicio de todos. Y aquí el padre Jorge recoge una síntesis del documento de la Donum Vitae, ¿no? Y vamos a leer rápidamente algunas de estas ideas. Por ejemplo, en la introducción dice: si el progreso tecnológico no está encauzado por la moral, puede atentar contra la dignidad de la persona humana. No todo, esto lo hemos dicho, no todo lo que técnicamente es posible es moralmente admisible. La ciencia y la técnica exigen el respeto incondicional a los criterios fundamentales de la moralidad. Deben estar al servicio de la persona humana. En el capítulo 1 ya dice: el ser humano debe ser respetado y tratado como persona desde el primer instante de su concepción. Y más adelante: es inmoral producir embriones humanos destinados a ser explotados como material disponible. Resulta obligado denunciar la particular gravedad de la destrucción voluntaria de los embriones humanos obtenidos in vitro con el solo objeto de investigar. Tanto en el caso de los fetos muertos como cuando se trata de cadáveres de personas adultas, toda práctica comercial es ilícita y debe ser prohibida. Y ya en el capítulo segundo dice: desde el punto de vista moral, solo es verdaderamente responsable para con quien ha de nacer la procreación que es fruto del matrimonio. La fidelidad de los esposos en la unidad del matrimonio comporta el recíproco respeto de su derecho a llegar a ser padre y madre exclusivamente el uno a través del otro. El hijo tiene derecho a ser concebido, llevado en las entrañas, traído al mundo y educado dentro del matrimonio. Y hasta aquí la síntesis de la Donum Vitae. Luego sigue diciendo el padre Jorge que un hijo concebido con ayuda de un gameto procedente de una tercera persona es propiamente un hijo adulterino. También están prohibidos lo que se llama los vientres de alquiler, que va contra la unidad del matrimonio, y también está prohibido la congelación de embriones, que los expone a posibles manipulaciones contra la dignidad de la persona humana. Las técnicas que provocan una disociación de la paternidad por la intervención de una persona extraña a los cónyuges, por ejemplo, mediante la donación del esperma o del óvulo, préstamo del útero, son gravemente deshonestas.
Y el 12 de febrero del 2001 se publicó el mapa del genoma humano. El descubrimiento del genoma humano nos ha descubierto la poca diferencia en el número de genes de los seres vivos. Pero queda por estudiar las funciones de los millones o de las millones de proteínas producidas por los 30.000 genes humanos que son los que nos diferencian unos de otros. Según el doctor César Benito Jiménez, profesor de genética humana de la Universidad Complutense de Madrid, ya conocemos el número exacto de los genes que poseemos. En adelante se podrán sustituir un gen defectuoso por un gen sano y diseñar nuevos fármacos para el tratamiento de algunas enfermedades hoy incurables. Pero también hay peligro de caer en la tentación de eliminar embriones humanos defectuosos, lo cual sería asesinar a personas humanas inocentes por el hecho de no ser sanas, lo cual es monstruoso. Y es que el progreso técnico no se somete, si es que el progreso técnico no se somete a la moral, se vuelve contra el hombre. A propósito del genoma humano, donde están codificadas las características de la persona, dijo Juan Pablo II en la Cuarta Asamblea General de la Academia Pontificia para la Vida: no es lícito realizar intervenciones sobre el genoma que no estén orientados al bien de la persona. El padre Javier Gafo, catedrático de bioética de la Universidad de Comillas en Madrid, dice: el desarrollo tecnológico no es un valor en sí absoluto, en nombre del cual pueda legitimarse cualquier tipo de avance. Las nuevas técnicas de producción humana pueden llevar a abusivas manipulaciones del embrión y a una degradación de su valor humano. Se pueden realizar verdaderas perversiones. Manipulando el cromosoma de la agresividad, se podrían obtener seres humanos de tendencias criminales destinados al terrorismo. La ingeniería genética podría conseguir hombres infradotados para ponerlos al servicio de los listos que los han producido. Sería una nueva modalidad de esclavitud. Y ningún hombre debe ser explotado por el que es más fuerte que él, sea económicamente, sea culturalmente, sea físicamente, sea psíquicamente. Todo hombre nacido o no nacido, enfermo incurable o desbordante de salud, es hijo de Dios. No puede ser explotado por otro hombre.
Y Elio Sgrechia, portavoz del Vaticano de Bioética, afirma que la Iglesia está a favor de las investigaciones científicas que estén orientadas a la prevención y tratamiento de enfermedades. La ciencia experimental tiene que estar orientada al bien del hombre, pero la utilización destructiva de embriones para investigar merece un juicio negativo, pues el embrión humano vivo es un ser humano que exige el respeto que merece todo hombre. El premio Nobel Dr. Severo Ochoa, en una entrevista, dijo: muchas veces el hallazgo científico se escapa de nuestras manos y se vuelve contra el hombre. Y Juan Pablo II dijo también que el principio de la libertad de investigación científica no puede ser separado de la responsabilidad ética. Y a continuación el padre Jorge, para ejemplificar esto que dijo Juan Pablo II, que no todo lo que es técnicamente posible es moralmente aceptable, nos cuenta lo siguiente. Los medios de información propagaron que dos lesbianas del País Vasco habían tenido un hijo en común. ¿Por qué? Porque una quedó embarazada con un espermatozoide de banco de semen y el óvulo fecundado fue anidado en la otra. Y en realidad, como pone el padre Jorge, esto es una monstruosidad. Y nos sigue diciendo el padre Jorge que siempre será verdad que toda ciencia necesita de conciencia. La ciencia sin conciencia se vuelve contra el hombre.
Y una cosa peor, escuché yo, una noticia el año pasado, también, o el anteaño. Dos mujeres lesbianas, ambas sordas, ya habían genéticamente manipulado y tenían dos hijos sordos, porque habían conseguido, digamos, de un banco justamente semen de un sordo y manipulado genéticamente, ya habían conseguido su segundo hijo sordo. Imagínate lo que puede ser ese niño, ¿no? Que después crezca, que tenga, digamos, madres así, y que además sepa que los fabricaron así, sordo, los fabricaron genéticamente. O sea, atroz, tremendo. La verdad que lo que puede llegar el hombre es impresionante.
Y el Nuevo Catecismo de la Iglesia Católica también dice que las intervenciones sobre el embrión humano solo son lícitas si tienen como fin la mejora de sus condiciones de vida. Los médicos del Hospital Antoine Becquerel, en las proximidades de París, han logrado, con un proceso de selección genética, evitar en un bebé la transmisión de una enfermedad hereditaria de uno de sus padres.
Y el 24 de febrero del año 1997, todos los médicos de información, todos los medios de información se hicieron eco de la clonación de una oveja en Escocia, quitando el núcleo con el código genético de un óvulo y poniéndole el núcleo de otra célula con su código genético. Así se engendra un nuevo ser idéntico al ser del que se ha tomado el núcleo. Fue obra de dos científicos escoceses, Ian Bilmuth y K.H.S. Campbell, con sus colaboradores del Roslin Institute de Edimburgo. esto puede ser útil para mejorar la ganadería. Con esta ocasión se multiplicaron los comentarios, dice, sobre la aplicación de la clonación al ser humano. Uno de ellos fue el de Juan Antonio Martínez, delegado de la Conferencia Episcopal Española, que dijo por televisión: la ciencia sin conciencia se vuelve contra el hombre. Efectivamente, sería una monstruosidad que unos hombres fabricaran a otros infradotados intelectualmente, sumisos y dóciles, pero muy fuertes físicamente, para su servicio en trabajos duros o peligrosos. Sería una nueva forma de esclavitud. En abril del mismo año se celebró en Oviedo un convenio de bioética. Representantes de 20 países firmaron un convenio europeo sobre derechos humanos y biomedicina, auspiciado por el Consejo de Europa. Este documento incluye un anexo especial sobre la clonación humana que se prohíbe expresamente. Pone límites a la ingeniería genética y protege a los ciudadanos frente a los avances científicos. Después, el 12 de enero de 1998, el Consejo de Europa firmó en París un protocolo prohibiendo la clonación humana. Una organización que agrupa alrededor de 60 organizaciones científicas internacionales pidió que se prohíban en el mundo los experimentos sobre la clonación humana.
También la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe dice que la clonación es contraria a la moral. En la televisión española, el 20 de enero del año 98, nos dice el padre Jorge, que vio un debate sobre la clonación moderado por Luis Herrero. Cuenta que en él intervino el obispo de Castellón, don Juan Antonio Reich, y contestando a Agustín Zapata y a Javier Sabada, que opinaban que la clonación humana podía ser útil, expuso con gran claridad que no se puede permitir la clonación humana con fines utilitarios, como serían hombres clonados como almacén de piezas de recambio para trasplantes. Esto sería muy práctico, pero no sería ético. Y lo que distingue a los hombres de los animales es el respeto a la ética. Resulta verdaderamente monstruoso que unos hombres fabriquen otros hombres para piezas de recambio y después eliminarlos. La ciencia sin conciencia se vuelve contra el hombre. A las personas humanas no se las puede tratar como objetos. La persona humana tiene unos derechos que hay que respetar. 400 catedráticos de Roma han firmado una declaración contra la clonación humana. Y también es el padre Jorge que el gobierno español ha ratificado oficialmente el protocolo internacional que prohíbe taxativamente la práctica de la clonación de seres humanos. Por otra parte, David Humphries dice que ha manifestado su preocupación por las irregularidades genéticas observadas en seres clonados.
Los reparos éticos que suscita la clonación de personas humanas pueden desaparecer si se logra la clonación de tejidos para trasplantes, por ejemplo, el tejido epitelial. El 19 de diciembre del año 2000, el Parlamento Británico aprobó la clonación terapéutica. Parece que enfermedades como el Parkinson, la diabetes, la leucemia, se podrían curar trasplantando células de embriones con capacidad de originar células madre, llamadas estaminales, que pueden dar lugar a células iguales para generar nuevos tejidos. Las células madre son unas células a partir de las cuales se pueden obtener células de distintos tejidos. Estas células están en tejidos de embriones y también en tejidos adultos, por ejemplo, en tejido adiposo. Pueden ser totipotentes que dan lugar a un individuo completo de su especie, pluripotentes que dan lugar a todo tipo de tejidos, multipotentes que dan lugar a diversos tejidos y unipotentes que dan lugar a un solo tejido. La Iglesia anima a investigar en la obtención de células madre de tejidos adultos, pues obtenerlas de embriones es matar a un ser humano. No se puede matar a una persona para dar a otra el órgano que necesita, como ocurre cuando se mata a un embrión humano para sacar células madre que fabriquen los órganos deseados para hacer trasplantes. Fabricar seres humanos con el fin de tener órganos humanos de recambio para las personas enfermas que los necesiten y después matarlos, además de ser una monstruosidad, es tan absurdo como fabricar un camión para utilizar sus neumáticos y después mandarlo al desarmadero. Y mucho mejor obtenerlas del cordón umbilical de cada uno, pues al ser células indiferenciadas se pueden cultivar para el tejido que se desee y así se podrían curar muchas enfermedades, por ejemplo la leucemia. Sería de desear que hubiera bancos que conservaran congelados en nitrógeno líquido los cordones umbilicales de todos los que nacen, por si los necesiten en el futuro, utilizando la posibilidad que nadie o que tienen esas células para regenerar órganos y tejidos dañados. Dice el Papa Juan Pablo II, con la vida no se comercia. Desde la concepción hasta la muerte natural, el ser humano es sujeto de derechos inviolables.
Muchos creen que las transfusiones de sangre están prohibidas por la Biblia y son capaces de dejar morir a una persona antes de facilitarle esta ayuda. En primer lugar, hay que decir que esto es falso. En ningún lugar de la Biblia se habla de las transfusiones de sangre. Lo que la Biblia prohíbe es comer sangre de animales por estar relacionada con la idolatría que ellos veían en otros pueblos que sacrificaban animales para sus ídolos. El abstenerse de comer sangre fue una norma transitoria, circunstancial y disciplinar que cayó en desuso al desaparecer las comunidades palestinenses judeocristianas con la guerra del 70. Por eso no vuelve a mencionarse ni en San Pablo ni en los padres apostólicos. Por otra parte, ya lo dijo San Mateo, lo que mancha al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale del corazón. Lo que dice la Biblia con toda claridad es que debemos dar la vida por los hermanos, pues esta es la mejor manera de mostrarles nuestro amor a ellos. Pues si debemos estar dispuestos a dar la vida por nuestros hermanos, ¿cuánto más un poco de sangre que recuperamos con facilidad y que puede salvar la vida de nuestro hermano? Luego, las transfusiones de sangre no solo no están contra la Biblia, sino que están muy de acuerdo con ella, ya que nos manda a sacrificarnos por nuestros hermanos. El que se oponga a las transfusiones de sangre está muy lejos de conocer la Biblia y el mensaje de amor que ella encierra en bien de todos.
Y así pasamos al punto 67.8, donde el Padre Lori nos dice que también es un pecado contra el quinto mandamiento del suicidio, es decir, quitarse a sí mismo la vida deliberadamente y por propia iniciativa. El hombre tiene obligación de conservar la propia vida. Por lo mismo, no es lícito exponerla temerariamente cuando no la aconseja razón alguna del deber o caridad. Tampoco es lícita la propia mutilación, a no ser que no se pueda por otra vía proveer a la salud del otro, del todo el cuerpo. El suicidio es pecado grave porque la vida no nos pertenece a nosotros, sino a Dios, que nos las ha entregado en usufructo. No puedo quemar la casa en la que vivo, dice, porque no es mía, la tengo solo arrendada. ¿Acaso me he dado yo la vida para considerarla como mía? Pero generalmente el suicida lo hace en un momento de arrebato o desesperación. Esto puede ser un atenuante. Las situaciones difíciles se superan pidiendo a Dios que nos libere de ellas o nos dé fuerzas para sobrellevarlas. Pero el suicidio no arregla nada, lo estropea del todo y para siempre. Por eso solo la locura y la irreligión pueden llevar al suicidio. El suicidio lo cometen frecuentemente personas que por enfermedad o por otras causas no son totalmente dueñas de sí mismas. De ordinario es difícil medir el grado de responsabilidad y de culpabilidad que contraen. Trastornos psíquicos graves pueden disminuir la responsabilidad del suicida. La Iglesia ora por las personas que han atentado contra su vida. Antes, la Iglesia denegaba a los suicidas las ceremonias religiosas, pero desde el año 1971 solo niega los funerales religiosos a los que expresamente han manifestado su rechazo. No es suicidarse el perder la vida en un acto de servicio o de caridad, como el salvar a un náufrago, aunque uno sepa al tirarse el agua que es posible que pierda la vida. Esto no es suicidarse, pues no se busca la muerte directamente, sino que se pierde la vida al querer salvar a otro. Pero nadie puede exponer su vida a peligros graves sin causa proporcionada que justifique la exposición al mismo. Tampoco sería suicidio ofrecer la propia vida para salvar la de un inocente, como es el caso del padre Maximiliano Kolbe, que se ofreció a morir a cambio de un padre de familia en un campo de concentración alemán. Efectivamente murió voluntariamente, pero nadie lo considera suicida sino mártir. Caso similar es el del condenado a muerte a quien se le da el modo de quitarse él mismo la vida. Incluso podría asimilarse el caso del espía que se quita la vida como único modo de proteger informaciones secretas que pueden poner en peligro a su patria. Este quitarse la vida no sería un juicio moral, así opina el célebre moralista Hall.
Bueno, y así terminamos hoy con nuestro tema. Les decía que Dios mediante, el martes que viene vamos a continuar hablando del quinto mandamiento de la ley de Dios, entre otros temas el de la eutanasia. Y les decía que el tema tratado hoy es un tema fuerte, es un tema difícil, es un tema polémico, es un tema complicado. Por eso, queridos oyentes, les recomiendo vivamente a que tengan ustedes formación en esta cuestión. No dejen de tener criterio, no dejen de saber explicar, no dejen de saber defender. Porque a veces quienes viven en esa cultura de la muerte, como también se la ha llamado, saben y tienen argumentos. Sepamos nosotros también con mucha caridad, con mucho respeto, con mucho cariño, pero con mucha firmeza, defender la vida humana. Para eso hay que saber, porque si uno no sabe, ¿cómo lo va a explicar? Por eso el estudio es importante. Les recomiendo vivamente el estudio, el conocimiento de la encíclica Evangelium Vitae, el Evangelio de la Vida, del Papa Juan Pablo II. Es extraordinaria, es sencilla su lectura y es realmente contundente en todas las explicaciones. Lo hace con una gran claridad, tocando todos los temas. Cuando hay temas conflictivos, lejos de dejarlos de lado, el Papa los trata con muchísima claridad y da la explicación de la Iglesia. Así que, queridos oyentes, les animo a que sepan defender la vida humana en el ámbito en el que se mueven, aunque sea entre amigos y conocidos, pero tengan criterio. Y para eso lo que hay que hacer es estudiar, aprender, y eso se consigue quizás escuchando este programa como el de hoy, pero sobre todo leyendo y razonando. Muy bien, entonces Dios mediante, el martes a las 20 horas continuaremos con nuestro desarrollo. Continuaremos con este libro extraordinario del Padre Jorge, llamado Para Salvarte. Ya hoy hemos terminado el número 67.8, así que continuaremos con el 67.9, Dios mediante.